Tal como lo anticipó nuestro hermano don David, quiero seguir en esta parte de la reunión con el tema de los dones espirituales. Y para ello les invito para que me acompañen en la lectura en Efesios, el capítulo 4. Efesios capítulo 4, comenzando en el versículo 7. Hay que observar de partida que también aquí se insiste en el hecho de que a cada uno el Señor le ha dado un don. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual, hablando del Señor, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Aquí se trata de los dones de Cristo, el Cristo exaltado. ¿Y eso de qué subió? ¿Qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo, el Cristo resucitado, exaltado, el Señor de los cielos y de la tierra, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí tenemos la gran meta de los dones de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hasta aquí la lectura en la palabra de Dios. La lista de los dones se halla en tres capítulos del Nuevo Testamento. Primero, en Romanos, el capítulo 12, encontramos los siete dones del Padre. En Primera Corintios, capítulo 12, los nueve dones del Espíritu Santo. Y aquí, en Efesios 4, los cinco dones de Cristo. Son los dones del Cristo exaltado para su iglesia. Y están en el versículo 11. El mismo constituyó. Este es el ministerio. Es uno, más bien, uno de los tantos ministerios que el Señor realiza en el cielo. Nuestro Señor no está inactivo, si bien es cierto, la Biblia dice que consumada la obra de nuestra redención, Él subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios. Eso no quiere decir de que Él está sentado sin hacer nada. Él tiene su ministerio celestial, y uno de esos ministerios del Cristo exaltado es dar dones a su iglesia. Y aquí están los 5 dones de Cristo para su iglesia. A diferencia de Romanos 12 y 1 Corintios 12, aquí tenemos los dones de Cristo para la iglesia en su totalidad, la iglesia la cual es el cuerpo de Cristo. Y estos dones son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los 5 dones de Cristo para su iglesia. Se clasifican en 2: apóstoles y profetas constituyen los dones fundacionales, porque a ellos les correspondió la tarea, el gran privilegio de colocar el fundamento, poner el fundamento, como dice en el capítulo 2, versículo 20, porque nadie puede poner, perdón, el capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Los apóstoles y profetas, en su tarea de predicar y enseñar de Cristo, colocaron el fundamento. Y también ellos fueron usados para completar el canon de las Escrituras. El gran requisito para ser apóstol era haber andado con el Señor, haberle visto resucitado, desde el bautismo de Juan hasta el día en que el Señor ascendió a la presencia de su Padre en el cielo. ¿Quién ha visto al Señor resucitado luego de su ascensión? Solamente hay 3 casos. Hay solamente 3 casos en la Biblia de creyentes que vieron al Señor luego de su ascensión. Son 3 casos excepcionales y no hay más. Lo vio Esteban al momento de su muerte. Lo vio Saulo de Tarso al momento de su conversión. Y lo vio Juan en la isla de Patmos, cuya revelación significó este libro, con el cual se completa el canon de las Escrituras, el libro del Apocalipsis. Una vez completado el canon, una vez que tenemos en nuestras manos la revelación completa de parte de nuestro Dios, no hay necesidad de apóstoles ni hay necesidad de profetas. Un profeta, el gran requisito para ser profeta, era haber recibido de parte de Dios una revelación directa para comunicar a su pueblo. Completado el canon, Dios no tiene nada más que revelar a su pueblo y por lo tanto no hay profetas. Apóstoles y profetas no tienen sucesores. Lo que sí hay, lo que sí se necesita en la iglesia, y mientras la iglesia esté aquí en la tierra, son necesarios los 3 dones que siguen, que son dones de carácter permanente, continúan y permanecerán como necesidad para la iglesia durante el tiempo de la ausencia del Señor. Y estos dones son los evangelistas, los pastores y los maestros, una tríada de dones permanentes. Cada uno de ellos trabaja por su amor al Señor. El amor a Cristo es el móvil de cada acción. Pero en estos 3 dones vemos 3 manifestaciones de ese amor para con el Señor. En el evangelista vemos esencialmente el amor para con los perdidos, porque son aquellos que salen al mundo anunciando las buenas nuevas de salvación, ganando almas para el Señor. Los pastores se caracterizan por su amor al rebaño. Son los que quedan en casa cuidando el rebaño, apacentando, pastoreando a los corderos, a las ovejas, mientras dura la ausencia de su amado Señor. Y los maestros se caracterizan por su amor a la palabra. Son aquellos estudiantes de la Biblia que extraen las riquezas de este libro sagrado para exponerlas. Son intérpretes de la palabra, que la estudian a conciencia, con diligencia, con esmero, gastan mucho de su tiempo para enseñarla con provecho, la sana doctrina, todo el consejo de Dios para el crecimiento espiritual de los creyentes. Tenemos que decir que estos dones no son capacidades o facultades otorgadas a los creyentes para realizar una tarea o una labor específica. Estos dones no son capacidades o facultades espirituales dadas por el Señor a los creyentes en general para realizar un servicio, un trabajo específico, porque estos dones son varones. Atención a esto. Estos cinco dones son varones que el Señor ha dado a su iglesia toda. ¿Qué significa esto? Significa que no ha habido ni habrá mujeres apóstoles, ni mujeres profetas, ni mujeres evangelistas, ni mujeres pastoras, ni mujeres maestras. Estos dones son varones. ¿Cuál es el gran propósito? El gran propósito de estos dones está en el versículo 12. El Señor los ha dado con el fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Aquí hay que irse con cuidado. No hay que malinterpretar lo que la palabra enseña. La palabra perfeccionar significa equipar, capacitar. Y la palabra ministerio significa servicio. De manera que podríamos leer este versículo parafraseándolo para facilitar nuestra comprensión, que el Señor ha dado a su iglesia estos cinco dones con el fin de equipar o capacitar a los santos para que los santos realicen la obra del ministerio. Y la obra del ministerio hecha por cada uno y por todos los santos es para la edificación del cuerpo de Cristo, para el crecimiento del cuerpo de Cristo, tanto en lo espiritual como en lo numérico, y este trabajo se completará cuando venga el Señor, porque cuando el Señor venga, el cuerpo de Cristo estará completo y habrá llegado a su perfección. Estos dones, estos cinco dones, son los dones del ministerio de la palabra. Y el ministerio de la palabra en la iglesia tiene este propósito de la capacitación espiritual de los santos. Se habla mucho, sobre todo en el ámbito empresarial, de la capacitación. Y cuán importante en la empresa que los trabajadores a todo nivel estén bien capacitados, bien preparados, conozcan muy bien sus funciones, conozcan muy bien su tarea, tengan los conocimientos, tengan las habilidades y tengan las actitudes necesarias para realizar con eficiencia el trabajo encomendado. ¿De qué manera el Señor nos capacita en lo espiritual? El Señor nos capacita mediante el ministerio de estos evangelistas, de estos pastores y de estos maestros. Y el ministerio en la iglesia tiene este objetivo. Por lo tanto, las reuniones de la iglesia y conferencias como esta forman parte de la capacitación de nuestro Dios por medio de la cual nos está preparando. La escuela, las reuniones de la iglesia son la escuela, son la universidad de nuestro Dios. Por eso es que el creyente no tiene para qué ir a graduarse a ningún instituto. El creyente que quiere enseñar la palabra, que quiere predicar, que quiere llegar a ser un maestro de la palabra, no tiene para qué ir a ningún instituto, a ninguna universidad de fabricación humana. Aquí tenemos nuestro libro de texto para estudiar, y la escuela es la asamblea donde Dios, por estos dones que ha dado a su iglesia y por la operación eficaz de su Santo Espíritu, nos capacita para que cada uno sepa cómo vivir la vida cristiana y para que cada uno sepa cómo ejercitar sus dones, y todo ello en beneficio del cuerpo de Cristo. Y en el versículo 13, la gran meta. Esta es la gran meta. Dios nunca pierde de vista el propósito por el cual nos ha salvado. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Dios busca nada menos que la perfección, que cada creyente sea modelado a la semejanza de la persona de su Hijo amado, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y este propósito se cumple a través del ministerio de la palabra. Y por eso la importancia, ese es el punto de partida. No hay que subestimar el ministerio de la palabra hecho por estos varones. Hay que distinguir entre poseer un don con ser un don. Poseer un don es tener una capacidad o facultad específica para realizar una determinada tarea, mientras que ser un don es ser uno mismo un varón dado a la iglesia, dado como evangelista, dado como pastor o dado como maestro. Porque no todo el que enseña en la iglesia, en la asamblea, puede ser llamado con propiedad un maestro de la palabra. Hay que pensar en el hecho de que un mismo don puede tener diferentes grados de manifestaciones. Esto es para pensarlo. Pongamos un ejemplo en el plano de los talentos y luego vamos al plano espiritual. Los talentos. Pensemos en el fútbol. En ese juego deportivo, en el fútbol, hay algunos que se destacan como arqueros. Tienen talentos para jugar al arco. Otros se destacan para jugar como defensas. Son muy buenos para defender. Otros son buenos para jugar como volantes, y se habla de volantes de creación y volantes de contención. Y otros se destacan como delanteros. Y a veces el entrenador cambia las funciones y el equipo se desbarajusta todo. Pensemos en los atletas. Hay algunos que son velocistas y se destacan en los 100 y 200 metros. Hay otros que son mediofondistas y son buenos para correr 1000 o 5000 metros. Hay otros que son maratonistas. Hay algunos que se destacan a nivel local, otros a nivel nacional, muy pocos a nivel internacional. Diferentes grados de manifestación para un mismo talento. Diferentes grados de manifestación para un mismo don. Ahora pensemos en el plano espiritual. Pensemos en el don de la enseñanza. Un hermano o hermana, porque también a las hermanas el Señor le da dones para enseñar. Pensemos en un hermano o una hermana que tenga el don para enseñar a niños en la escuela dominical. Hay que tener el don. Otro hermano podrá tener el don para enseñar a un grupo de jóvenes. Es otra cosa. Enseñar a un grupo de jóvenes es una cosa. Enseñar a niños pequeños es otra cosa. Una hermana tendrá el don para enseñar a señoritas. Un hermano tendrá el don para predicar el Evangelio en una obra anexa, donde hay pocos. Otro tendrá el don para predicar el Evangelio en una congregación más grande. Un hermano tendrá el don para enseñar la palabra a nivel de su asamblea. Habrá otro que tendrá la capacidad para predicar en otras asambleas y ser requerido por el conocimiento de su don por ancianos de otras asambleas donde hay necesidades que ese hermano puede suplir. A eso nuestro hermano don Adolfo hizo alusión en su mensaje. Tendremos que estar conscientes de que no es lo mismo hacer clases a niños en la escuela dominical que predicar el Evangelio. Y no es lo mismo enseñar al nivel de la asamblea local que predicar en una conferencia grande como esta. Ahí están los diferentes grados de manifestación para un mismo don. Ahora vamos a Tito. Tito, el capítulo 2. Versículo 3. Aquí se habla de las ancianas, pero no en el sentido oficial del término, porque no hay mujeres ancianas que gobiernan en la iglesia. Se trata de ancianas, hermanas de más edad. Y dice que las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes. Y aquí hay siete cosas para un ministerio, estoy usando con cuidado la palabra, para un ministerio que no toda hermana, sino que ciertas hermanas en las iglesias pueden hacer. Y estas hermanas son maestras, pero no maestras de la palabra, son maestras del bien. A veces se oye hablar de los maestros y las maestras de la escuela dominical. Hay que tener cuidado en el uso de los términos, porque maestras de la palabra, según la Biblia, no lo hay. Pero aquí hay un ministerio que quiero destacar, que yo creo que es muy necesario en la iglesia, en las iglesias. El ministerio de estas maestras, pero maestras del bien, y en el versículo 4... está claramente especificado siete cosas. Son siete cosas en las cuales ellas deben enseñar. Versículo 4. Es un ministerio dirigido a mujeres jóvenes casadas, que enseñen a las mujeres jóvenes, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, a ser castas, a ser cuidadosas de su casa, a que sean buenas y a que estén sujetas a sus maridos. ¿Con qué fin? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada por una conducta inadecuada, incorrecta. No cualquier hermana en una asamblea podrá tomar este ministerio. Tiene que tener el don para hacerlo de parte de Dios. ¿Y cuánta falta hacen en las asambleas estas maestras del bien, al estilo de las madres en Israel? Hacen falta las madres en la iglesia que realicen este ministerio. Y este ministerio no es un ministerio paralelo al que se da en la asamblea. Yo creo que podríamos pensar en un ministerio complementario, porque ningún varón, por dotado que sea, está capacitado para realizar en plenitud esta labor. Por eso la palabra destaca esta verdad con respecto a estas hermanas ancianas que son reverentes en su porte, hermanas de respeto, hermanas con muy buen testimonio, hermanas que tienen muchos años en las cosas del Señor, hermanas que conocen muy bien su Biblia, hermanas que pueden enseñar a estas mujeres jóvenes casadas al buen comportamiento en el hogar, como hemos escuchado, el amor para con su esposo, el amor para con sus hijos, la prudencia en el hogar, la castidad que corresponde a una hermana en el Señor, el cuidado en el hogar, a que sean buenas, sujetas a sus maridos. ¿Cuán privilegiada la asamblea? Y yo sé que hay asambleas en Chile, yo sé que hay asambleas en el país que tienen a estas hermanas maestras del bien, verdaderas madres en la iglesia, que se preocupan de las señoritas y que les llaman a un lado para enseñarles cosas que ningún hombre podría hacer, que se preocupan de las mujeres jóvenes casadas que van a visitarle en sus hogares y que le enseñan cosas que ningún varón puede hacer, o que la pueden tomar en un pequeño grupo para enseñarles lecciones prácticas de mucho provecho en su vida, tanto en el ámbito de la asamblea como principalmente en el ámbito del hogar. No vamos a leer el texto, pero cuando estudiamos 1 Corintios 12, en el versículo 29, donde dice: son todos apóstoles, son todos profetas, son todos maestros, hay varias preguntas. Esas preguntas nos enseñan a evitar los extremos, en el sentido de que el don de enseñar, el don de predicar, no es para todos. Esto quiero destacar en la parte final de la reunión. El don, la tarea de enseñar, la tarea de predicar, no es para todos. Y como hemos visto, no todos los que enseñan en la iglesia pueden ser llamados maestros de la palabra. La plataforma no es para cualquier hermano. En la Biblia hay requisitos para la enseñanza. Todos conocemos lo que se dice en Esdras capítulo 7. Escuche, Esdras 7:10. Yo creo que muchos conocen esta porción de las Escrituras. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras, el gran predicador de la antigüedad. Aquí hay cuatro cosas, cuatro requisitos. Número uno, Esdras había preparado su corazón. Tiene que haber ejercicio de corazón, tiene que haber comunión con el Señor para inquirir la ley de Jehová. Tiene que haber mucho estudio, estudio paciente, estudio diligente de las Escrituras para inquirir la ley de Jehová, para poder interpretarla correctamente, para poder ser un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien, correctamente, la palabra de verdad. Y para cumplirla, antes de enseñarla, antes de subir a la plataforma, debe ser evidente que en ese hermano se ve en su vida que se cumplen aquello que él está demandando como enseñanza de parte de la congregación. El respaldo de un buen testimonio. El hermano, para predicar, tiene que ser fiel al Señor, tiene que tener mucha devoción para con el Señor, tiene que ser un hermano espiritual, tiene que ser un hermano que viene a las reuniones de oración, tiene que ser un hermano que asiste a todas las reuniones de la asamblea. Porque ¿cómo podría ser que un hermano que no viene a la cena en la mañana, que no llega a la reunión de oración y que llega justo a la hora de predicar el Evangelio, ¿cómo puede ser que los ancianos le digan: hermano, sería bueno que usted predicara esta noche? ¿Estamos mal? Así no se hace. Tiene que haber el apoyo de una vida realmente consagrada al Señor. El respaldo de un buen testimonio es esencial, es vital. Los ancianos no deben imponer con ligereza las manos a ninguno, ni actuar con liviandad ni con parcialidad en esta tarea tan importante de la enseñanza de la palabra en las reuniones. Porque, como ya hemos visto, la enseñanza de la palabra tiene el propósito de equipar a los santos para que nosotros, los santos, bien capacitados, bien ejercitados, bien preparados, realicemos la obra del ministerio que el Señor nos ha encomendado. Los ancianos en la asamblea deben evitar que el temor al ministerio de un solo hombre se convierta en el ministerio de cualquier hombre. Hay que tener cuidado con el ministerio de cualquier hombre en la iglesia. No cualquiera reúne las condiciones para enseñar. Y no hay que ser desordenados. La iglesia no es una organización, es un organismo viviente. Pero como todo organismo, las cosas tienen que hacerse decentemente, con orden, bien organizadas, y tiene que haber entre los ancianos y los que predican acuerdos previos. A veces pasa que llegan los hermanos a la reunión, la reunión comienza, por ejemplo, a las 7:30, es reunión de ministerio, no se sabe quién va a predicar. ¿Y quién va a predicar? ¿Va a predicar tú? ¿Tienes algo preparado o predico yo? Poco menos que se ponen a jugar al famoso cachipún. ¿Predicas tú? ¿Predico yo? Ah, no, predico yo. La otra vez predicas tú. Ah, voy a predicar yo. Eso es desorden. Eso es tomar con liviandad las cosas del Señor. Y sobre todo lo relacionado con el ministerio de la palabra, que está vinculado a los mejores dones que son dados por el Señor para provecho de la congregación. Esto me lleva a Primera de Pedro. Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 10. Son muy claras las enseñanzas aquí en relación con esta tarea de predicar, enseñar la palabra. Versículo 10, número 1. Cada uno según el don que ha recibido. Debe ser evidente que el hermano tiene el don para predicar o para enseñar. Luego, número 2, ministrelo a los otros. La enseñanza impartida debe ser de provecho para la congregación. Número 3, versículo 11. Si alguno habla, que hable conforme a las palabras de Dios. Debe tener palabra de Dios. Debe tener un mensaje de parte de Dios para entregar al pueblo de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. Debe enseñar en el poder y en la dirección del Espíritu Santo. Cuando un hermano predica un mensaje en el cual hay palabra de Dios para la congregación lo nota. ¿Sabe una cosa? Un hermano me dijo, las reuniones duran 2 horas en esta conferencia y no me he dado cuenta. El tiempo pasa volando. Las reuniones no han estado en lo absoluto pesadas. Casi nadie se ha quedado dormido. La congregación lo nota. Porque los 45 minutos que la congregación entrega de su tiempo al predicador para que el predicador le hable, le enseñe la palabra de Dios, ese tiempo no se nota. Y la atmósfera no es una atmósfera pesada. Y nadie está mirando el reloj. Y nadie está preocupado por irse para la casa. Porque la congregación está aprendiendo. Porque la congregación está recibiendo su alimento. La congregación se está fortaleciendo. Y la congregación saldrá animada, contenta, al volver a su casa, feliz por haber recibido palabra de Dios usando a ese hermano como instrumento. Y dice, para que en todo, si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Este es el propósito principal. Que se note que como resultado de esa reunión ha habido mucha gloria para Dios. Y el Señor ha ocupado su lugar de preeminencia en la congregación de los santos. Como resultado de todo mensaje, el Señor debe brillar, debe ser exaltado, y los corazones nuestros son alentados. Nada llena más el corazón, nada motiva más a la congregación, nada alienta más al hermano decaído que escuchar de su amado Señor y Salvador, de su persona, de su obra, de su gloria, de su dignidad, de sus atributos, de sus excelencias, de lo cual la palabra está llena. Finalmente, una reflexión para los hermanos que predican y que por naturaleza son muy elocuentes. Hay hermanos que tienen el talento de la oratoria, la facilidad de palabra. Los hermanos que tienen facilidad de palabras deben tener cuidado en no confiar demasiado en su facilidad de palabras y descuidar lo más importante, la palabra de Dios. Porque cuando se confía demasiado en la facilidad de palabras, en la oratoria personal, entonces durante la reunión, si no hay preparación, se comienza a rellenar. Se comienza a rellenar, se empieza a sacar de aquí. De las propias ideas, de los propios pensamientos, se empieza a dar vuelta de aquí a allá. El predicador se da un paseo desde el Génesis hasta el Apocalipsis y está hilvanando pensamientos, palabras del hombre. Y la palabra de Dios queda de lado. La elocuencia natural de un predicador no puede reemplazar el estudio perseverante, continuado, de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, la sana doctrina, la que debe ser enseñada, y no pensamientos o ideas humanas, como el apóstol Pablo muy bien lo expresa a su hijo Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, aquí tenemos en nuestras manos, este es nuestro libro de texto, este es el manual del obrero cristiano, este es el libro del cual debemos predicar, enseñar, extraer de la palabra lo necesario para suplir las necesidades del pueblo de Dios. Por eso el apóstol Pablo le encarga a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques, pero que prediques la palabra. Hay poder intrínseco en la palabra de Dios por el Espíritu Santo para transformar nuestras vidas y para modelarlas a la semejanza del varón perfecto, nuestro amado Señor y Salvador, quien verá completada su obra cuando venga y saque de este mundo a su iglesia, cuando seamos transformados a su imagen y semejanza. Entonces él tendrá el gozo, la satisfacción de contemplar a su iglesia, una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Habremos llegado al estado de la perfección completa. Entre tanto, vamos de camino, vamos hacia allá. Y para ello, el ministerio de la palabra en la iglesia. Que Dios bendiga su santa palabra. Amén.